Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Exigimos a Rosario Ibarra su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad.
Lo que pasó en Baja California no fue una casualidad, fue un acto que se coordinó por los carteles como un reclamo al gobierno de Baja California.
¡7 de la mañana en punto tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 18 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día, estoy exactamente a una semana de que sea mi cumpleaños, señor.
¡Ay, bueno, la que se va a armar, mi querida Gaby, el próximo jueves! No, ya se está armando, ya estamos viendo.
Y yo voy a aplicar la de la Mike Mendoza y voy a aplicar la de es mi cumpleaños, no vengo a trabajar.
Así, no, pero no fue así. No fue así. Porque no, ahí no hubiera sido. Bueno, no fue. A ver, Gabriela Risco, el estatuto número 12 de la ley del sindicato indica que tengo libre el día de mi cumpleaños.
Y háganle como
quieran. Y fue como, ok. Bueno, okay, si nos hubieras dicho que es tu cumpleaños y no quieres venir, da igual. Pero si quieres citar el estatuto 12, exacto. Así que bueno, pues llegamos a las 7 de la mañana en este jueves. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Ya lo sabe, a través de Twitter estamos muy al pendiente de todos sus mensajes en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y mi querida Anita ya está, por supuesto, muy al pendiente en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14, ya con el yogurt griego y granola. Ahí está, muy al pendiente.
Bueno, nuestra querida Rocío Jardines anda ya puestísima en la conferencia de la mañana del presidente López Obrador, misma que no ha comenzado, pero a ver si hoy le toca preguntar a nuestra querida Rocío Jardines. Juan Mario Flores nos acaba de llamar por teléfono desde Cuautitlán Izcalli. Dice: felicitaciones para mi mamá Norma Rojas, que hoy cumple años. Todos los días los escuchamos camino al trabajo. Muchas felicidades, por supuesto, a Norma Rojas.
Mira cómo cambian las dinámicas de la gente.
¿Por qué, señor?
Porque salimos muy a tiempo en el bloque pasado. Salimos exactamente. No. Ahí te van estas dos dinámicas de la mañana para que vean que bien nos conocen. Elsa Hernández: no se vale. Si tenían tiempo, hubieran ampliado las dos secciones. Corrí como loca pensando que se nos había hecho tarde. O sea, como la gente ya sabe que Roberto Aguilar va al 56. Sí. Yo ya acabó el 50 y fue como, wow, cago en el coche si faltan 10 minutos. Exacto. Bueno, muy bien, muy Elsa. Bien. Y Kat Carte nos escribe: es increíble lo que voy a decir, pero son las 7 y ya estoy lista. Ya ven, si se apuran ustedes, nos apuramos todos.
Eso, entonces, muy bien, bajado.
Para que veas que...
No, mi querida Elsa, no es que nos hubiera sobrado tiempo, sino más bien antes nos colgábamos y ahora ya nos pusimos como propósito a hacer las cosas bien. Pero así Roberto hasta pudo entrar dos veces, oye, pudo volver a comentar. Qué bonito se siente eso.
Qué bonito esto. Ay, le hemos insistido tanto a Carlos Urdiales que hacer las cosas así.
Sí, pero siempre nos dice, salgan tarde, el jefe Urdiales. Bueno... En fin, mucha información esta mañanita, mi querido Javier Risco. Ya comentábamos, hay varios temas en la agenda informativa. Ya estaremos hablando, por supuesto, de algunos de ellos. Sigue lo que está pasando con la Secretaría de Educación Pública. Por cierto, nosotros volvemos a reiterar que seguimos buscando a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública porque nos gustaría mucho que nos explicaran aquí los planes de estudios, cómo vienen. Ayer tuvimos un muy buen análisis por parte de Marco Fernández, pero del doctor Marco Fernández, pero nos parece muy importante también que la propia autoridad educativa nos pueda explicar las cosas, ¿no? Es decir, cómo están pensando el nuevo plan de estudios, qué significan, digamos, estas nuevas líneas de trabajo en la parte académica. Pero bueno, pues no ha sido posible. Ojalá algún día se logre, pero insistimos, desde que estaba Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública, pues simple y sencillamente se cerró la posibilidad de hablar directamente con las autoridades. Ojalá, Javier, lo podamos hacer. Así es. Hoy lo destaca muy bien el diario Reforma, busca plan de SEP en ensalzar obras de la 4T. Insistimos, es importante revisar qué está pasando ahí en lo educativo. Y la otra, Javier, que también llamó mucho la atención, ya la comentábamos, pues esto, ¿qué está pasando? Jaime Bonilla, el ex gobernador morenista de Baja California, hoy que regresa al Senado de la República, pues el día de ayer acusó que los hechos de violencia en Baja California son responsabilidad directa de la actual mandataria de Morena, Marina del Pilar Ávila, por los pactos que tiene con el crimen organizado, dijo ayer en tribuna el senador Bonilla. Vamos a escuchar nuevamente lo que dijo el día de ayer el senador Bonilla, que además pues ha traído la reacción de varias, bueno, básicamente de varias personas, entre ellos todos los gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno de Morena. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el senador Bonilla.
El tema de Baja California es una falla gubernamental, estatal. Es una falta de oficio político, de conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California. Porque es imposible que las policías municipales, estatales y las federales no hayan sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar. Que si no sabían todavía está peor. ¿En manos de quién estamos? Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles, en lo particular el cartel de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora, donde le dice que violó el acuerdo, porque fue altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California tener un gobierno que a espaldas de lo que le promete al señor presidente hacen cosas completamente adversas que no están de acuerdo.
Concluya, senador.
A la 4T. Entonces, lo que pasó en Baja California no fue una casualidad.
Bueno, esto es palabras, lo que dijo, ¿eh? Híjole, sí, lo que dijo sí, el sí. Senador Bonilla, ex gobernador de Baja California, y ya les decíamos hoy temprano, todas las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, incluida la jefa de gobierno, sacaron un desplegado en donde manifiestan la solidaridad con la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Parte de la información, Javier.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, pues eso parte de la agenda. También rápidamente, uno de los temas que tocamos el día de ayer, que nos explicó muy bien el doctor Javier Tello, era darle seguimiento a la declaración del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre quitar gradualmente estos consultorios en miles de farmacias por todo el país, estas consultas que se hacen de manera privada, en donde la gente, bueno, si tiene algún resfriado, si tiene algún dolor de estómago, acude, están los precios desde los 15 pesos hasta los 80 pesos, dependiendo de la zona y la farmacia. Y bueno, pues Hugo López-Gatell decía, no, esto es para lucrar nada más con la salud y vamos a tratar de quitarlos, al menos de manera gradual. Bueno, pues la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, opinó del caso. Vamos a ver lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Nosotros que tenemos que garantizar la salud pública. Y aquel que pueda pagar, pues que pague por un servicio privado y garantizar que los servicios privados pues atiendan adecuadamente.
¿Son un gran engaño estos consultorios que están con las farmacias?
No sé si utilizaría yo esa palabra, ¿no? Yo más bien diría, nosotros tenemos que garantizar la seguridad pública y tenemos que garantizar como entidades públicas también pues que el servicio privado se dé de manera adecuada. Y más bien yo creo que hay que entrar a un proceso de capacitación y formación de estos médicos que hoy por hoy representan una alternativa para muchas familias.
Pues sí, lo dijimos ayer aquí, pues sí. Muy sensata la jefa de gobierno, hay que decirlo, aquí lo dijimos, ¿no?
Sí, matizando
estas palabras del subsecretario. ¿Por qué? Bueno, porque el subsecretario López-Gatell se fue con todo, y sí, ya lo dijimos ayer, claro que se tienen que revisar cosas, claro que tiene que ser también de calidad, y evidentemente lo mejor es que haya salud pública para todos, de calidad y de servicio, etcétera, pero bueno, pues parte de lo que está en la agenda. Otro tema, Javier Risco, tiene que ver con el ex gobernador de Tamaulipas, Víctor Sandoval, cuéntanos qué ha sucedido. Adelante, Víctor.
David, así es. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar la orden de aprehensión que otorga un juez de control en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por delitos de delincuencia organizada, operaciones de recursos con procedencia ilícita. Por este motivo, la sala del alto tribunal dijo que el ministro ministro Carrancá, que se vulneró la facultad del Congreso local y que de esta manera serán allá, en aquella entidad, en Tamaulipas, que los legisladores estatales decidan o no el futuro de Cabeza de Vaca. De momento, se refirió que si bien la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de procedencia en contra del gobernador tamaulipeco, los congresos estatales son los únicos que deciden esta última instancia si el servidor público estatal puede ser enjuiciado penalmente por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, así como enriquecimiento ilícito. De esta manera, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja todo en manos del Congreso local. Gabriel, reporte.
Gracias, gracias. Va a estar bueno eso también, ¿eh? A ver, sí, eso.
Darle
ahora sí que van, vienen. Pero bueno, pues este también es uno de los temas, sí, que están ahí, estaban pendientes además, ¿no?
Sí, vi el tuit de Santiago Nieto, el ex responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, y decía: la decisión de la Suprema Corte sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos, es lo que dice Santiago Nieto, en este que, bueno, pues sí había sido un enfrentamiento, Gaby, cuando era gobernador Cabeza de Vaca y él cuando era responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Así es. Bueno, pues esa es parte de la información, sobre todo la información también más política, y nos vamos, pues ni modo, nuevamente al México rojo. De verdad es que es impresionante cómo día con día seguimos teniendo información que tiene que ver con actos de violencia y cómo también esto sucede sobre todo en algunos estados de la República, de manera específica en Guanajuato. ¿Cuántas veces, Javier, hemos hablado de Guanajuato una y otra vez? Tenemos en la línea Blanca Mireles, corresponsal de W Radio allá en Guanajuato, porque sucedió algo con el hijo del presidente municipal de Celaya. Cuéntanoslo tú, sí, Blanca, por favor, adelante.
Sí, 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 terrible.
A ver, espérame. Yo como que se movió algo porque no estamos escuchando nada. Yo creo que se movió un poquito Blanca Mireles. Sí. Porque pues, si ayer se dio a conocer esto, Javier.
Sí, sí, sí. En la verdad es que lo sabemos. Es una zona de disputa, Gaby, entre el cártel de Santa Rosa, el cártel Jalisco Nueva Generación, y ayer fue asesinado el hijo del alcalde panista de Celaya, Javier Mendoza Márquez. La verdad es que vimos las imágenes, fue arriba de su gran Cherokee. No hay muy poca información, ahorita a ver si podemos ampliarla, por supuesto, con Blanca Mireles. Pero bueno, fue frente a una farmacia que fue asesinado Guillermo Mendoza Suárez a bordo de su camioneta. El vehículo recibió al menos 19 impactos de bala. Había un lugar, y hay que decir una ciudad, en la cual constantemente hay temas de violencia, un estado que también nos ha preocupado mucho. En Celaya el crimen era dominado por José Antonio Yepes El Marro, dice la nota de Reforma, líder del cártel que controla el huachicol. Pero a ver, recuperamos la conversación. Blanca, cuéntanos un poco lo ocurrido el día de ayer. Adelante.
Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas de W Radio. No sé si ya ahí escuché.
Perfecto, ya te escuchamos mejor. Muy bien. Adelante, Blanca.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues comentarte que el día de ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, nos reportan el ataque a un hombre al interior de una camioneta en una avenida muy concurrida de la ciudad de Celaya, Guanajuato, 2 de abril, y la calle Madero, en el Villas de los Reyes. Acudimos a este lugar y, bueno, pues como normal se cubre, lamentablemente decirlo normal, se cubren estas notas, y posterior, bueno, fue un hermetismo muy grande, ya que en el lugar empezaron a llegar altas personalidades o funcionarios, como es el secretario de Seguridad Ciudadana, llegó Ramón Medellín, secretario particular del alcalde Javier Mendoza, posterior llegó el fiscal regional Jorge Gómez Morado, y bueno, pues teníamos una situación en la que no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, mediante pues estar investigando, nos dimos cuenta que la persona fallecida y atacada a balazos fue el hijo del alcalde Javier Mendoza, el hijo Guillermo Mendoza Suárez, el hijo de el alcalde de Celaya. Y mediante una rueda de prensa, pues el gobierno municipal confirmó y lamentó el fallecimiento de Guillermo Mendoza Suárez, el hijo del presidente, quien fue víctima de una agresión a balazos ocurrida, pues como ya lo comentaba, la tarde del miércoles en Avenida 2 de Abril, en una rueda de prensa en la que pues ya no se permitieron preguntas por parte de los medios de comunicación. El director de Comunicación Social, Víctor Hugo Aguilera, mencionó que el caso lo dejarán en manos de la Fiscalía para no caer en el juego de las especulaciones, mientras que el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, pidió comprensión y respeto en estos momentos de duelo para la familia del alcalde. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar este audio de la rueda de prensa? Y
esta cobarde agresión enluta al ayuntamiento aquí presente, a la administración municipal y a los servidores públicos que se unen, nos unimos a la pena del presidente municipal Javier Mendoza y su esposa, la señora Rosita Suárez, así como a sus familiares. Solicitamos encarecidamente a los medios de comunicación su comprensión y respeto en estos momentos de duelo para la familia. El gobierno municipal mantiene su compromiso con la ciudadanía y refrenda el incondicional trabajo para alcanzar la paz y la tranquilidad de todos los celayenses.
Híjole. Y bueno, pues esto fue lo que se comentó en esta rueda de prensa. Como ya lo había dicho, no hubo preguntas por parte de los medios de comunicación y pues solamente se mencionaba que iban a dejar esto en manos de la fiscalía a través de un Twitter que hizo el gobernador del estado, Diego Sinué. Señalaba y obviamente lamentaba los hechos, además de que instruyó a la Fiscalía General del Estado a pues tomar el caso de manera rápida y poder dar con los responsables de estos hechos. Asimismo, más tarde, la Fiscalía General del Estado, a través también de un Twitter, señaló que estarán dando el trabajo a una unidad especial de investigación para que puedan pues dar con los atacantes de Guillermo. Hasta el momento es la única información que se ha tenido. Se logró ver en la ciudad de Celaya varios retenes, el helicóptero estuvo sobrevolando por varias horas toda la ciudad de Celaya, Guanajuato, y también en algunas entradas y salidas al municipio había retenes de Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Hasta el momento no ha habido un avance de este caso, sin embargo, pues nosotros estaremos al pendiente. Lamentable lo que sucede en Celaya, Guanajuato. Ahora le tocó al edil y pues lamentamos la situación, sin embargo estaremos nosotros al pendiente de lo que conlleve en estos hechos.
Gracias Blanca, la verdad es que sí es muy impresionante cuando hablamos de esto, Risco, el asesinato en el estacionamiento de una farmacia, este Guillermo Mendoza, hijo de Javier Mendoza, el alcalde de Celaya, Guanajuato. Es decir, esto ya es ir escalando, digamos, las agresiones a otros niveles, cuando ya te vas directo contra el hijo del alcalde de esa ciudad. Lo que ha pasado con Celaya, lo que ha pasado con Guanajuato es realmente brutal, como lo mismo que estamos viendo que ha pasado con una buena parte del estado de Jalisco, también con una buena parte del estado de Chihuahua, y de ahí nos podemos ir, por supuesto, a donde quieran, lo que vimos apenas hace unos días también en Baja California. Pero esto de Guanajuato realmente es muy, muy preocupante. Pero bueno.
Estás escuchando Así las Cosas.
Decirle a la Comisión de Derechos Humanos correspondiente que cita la comparecencia a la presidenta de la Comisión. Yo quiero también decirles categóricamente que yo no estoy de acuerdo con esa acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH. Y yo estoy segura que es una violencia doméstica el que no se dé el alimento a sus hijos, sobre todo a sus hijos menores.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Ayer algunos pronunciamientos importantes de colectivas y de mujeres,
sí,
que tienen que ver precisamente con esto que escuchábamos en la voz de Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado. ¿Qué está pasando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué tiene que ver también el Senado de la República? ¿Por qué estamos hablando del tema de alimento a hijos, sobre todo a hijos menores? Tenemos en la línea a la periodista Ivonne Melgar y nos da un enorme gusto tenerte. Ivonne, te saludo con muchísimo gusto y mucho cariño. Ivonne, cuéntanos un poco qué pasó, porque es como de estas historias que de pronto hay tanto lo que sucede en nuestro país que pudiera quedar ahí un poquito escondida. Adelante, Ivonne, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Gaby. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias por visibilizar y por darnos la oportunidad de contar lo que está pasando con esta historia, porque esa es la tragedia con este tipo de violencias institucionales que a veces pasan desapercibidas porque no las vinculamos a la gran violencia. Exacto. Que desgraciadamente vivimos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que ayer tuvimos una gran historia en el Senado de la República, sede por el momento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y ustedes compartían hoy el audio más hermoso que parece música para nuestros oídos, porque creo que fuimos por Olga ayer, recuperamos a la feminista, a la ministra, a la defensora de las mujeres. De verdad, a mí se me enchinó la piel cuando la empezamos a escuchar escalar el tono, y déjenme compartirles esta gran historia que ayer atestigué como feminista y como reportera, Javier y Gaby, y de verdad gracias por el privilegio de compartirlo,
no,
porque Lo que sucede es que venimos desde 2020 construyendo una ley 3 de 3 gracias al empuje de las mujeres que dicen ningún agresor al poder. ¿Qué quiere decir esto? Que ni los acosadores, ni los violentadores políticos, ni quienes han ejercido violencia doméstica y por lo tanto son deudores de la pensión alimenticia de sus hijos, pueden llegar a la boleta. Okay. Eso fue desde 2020 una iniciativa. El INE y el Tribunal Electoral le dicen sí en 2021, se hace un llamado a los partidos, por eso se deriva la historia de un violador no puede ser gobernador, porque estaban proscritos, al menos moralmente, quienes habían agredido a las mujeres y a sus familias. Y así empieza en toda la República una ola, porque hay que decirlo, una ola legislativa y de activismo feminista de mujeres, para que hoy en todo el país 8 estados han legislado o están por legislar en sus constituciones locales o en sus leyes locales en esta materia.
Okay.
Y llegamos al gran punto en julio que Yucatán e Hidalgo asumen en sus propias leyes que esto debe respetarse, la ley 3 de 3, y en particular en Yucatán se establece que no solo para los candidatos a cargos de elección popular, sino también para los integrantes del gabinete, para el gobernador, para los titulares de organismos autónomos, incluido el comisionado de derechos humanos del estado. Y vamos en este gran avance. Hablamos incluso nosotros recientemente con Indira Sandoval, que es una de las impulsoras desde el grupo Las Constituyentes, y nos decía que vamos a tener en septiembre a nivel federal, Javier, Gaby, algo muy importante, que es una iniciativa ciudadana para que a nivel federal también se legisle. En esa ola de emoción estábamos de visibilizar en tendederos de plazas públicas a los hombres que no les pagan pensión a sus hijos, cuando nos llega la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice que no le gusta la ley de Yucatán ni la ley de Hidalgo, bajo el argumento de que los que no pagan pensión tienen derechos políticos y que el movimiento radical feminista, que está peleada con viejos machismos, no sé qué quiere decir con viejos machismos, les quiere quitar sus derechos a estos pobrecitos irresponsables que no pagan pensión.
¿Esto lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Así es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone estos argumentos y dice, ¿cómo van a poder estos hombres pagar sus pensiones si ustedes les quitan el trabajo? Si ustedes no les dan chance de trabajar.
Dios santo.
El argumento de las colectivas es, no, trabajar pueden y deben. Lo que no pueden es ser representantes de los intereses de la nación.
Exacto.
Porque el modo honesto de vivir debe estar por encima de cualquier punto y respetar el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes en este país tiene que ser parte del modo honesto de vivir. Y por eso fuimos ayer al Senado con las firmas de más de 1,000 mujeres integrantes de más de 390 organizaciones a decirle al Senado, revisen esa designación que el Senado hace del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no está representando los derechos humanos de los mexicanos. Wow. Eso fue lo que pasó ayer.
Bueno, a ver, entonces, están estas voces, está este reclamo. ¿Cómo lo reciben? O sea, esta voz de Olga Sánchez Cordero tiene fuerza dentro del Senado, esto que replica la senadora, la exsecretaria de Gobernación. Entendemos, y de verdad qué buen contexto nos da, Ivonne, para entender el tema, para que no se pierda en la agenda. ¿Qué sucede ayer? ¿Se logra algo frente a esta postura de la comisión? A ver.
Gaby sabe que yo soy una optimista, sí, por fortuna.
Pero
y
eso está bien, pero qué bueno.
Pero yo prefiero leerlo así. Pasamos de la indignación a la esperanza y a la expectativa. ¿Por qué? Porque nos topamos primero con un Senado que en representación de las presidentas de las comisiones de derechos humanos, Kenia López Rabadán, senadora del PAN, y la presidenta de la Comisión de la Niñez, la senadora Josefina Vázquez Mota, reciben este pronunciamiento ayer temprano, y comparten la indignación diciendo no se vale que la comisión haga esto y vamos a revisar tanto la designación de Rosario Piedra Ibarra como lo que está sucediendo con esta impugnación. Sí. Después termina esta rueda de prensa y nos vamos a buscar a Olga Sánchez Cordero para entregarle el pronunciamiento. Nos la encontramos en los pasillos y muy discreta, muy respetuosa, muy institucional. Ella es de Morena, fue secretaria de Gobernación, cuidó mucho las pulsiones antifeministas del gobierno de la Cuarta Transformación. Nos dice, ahora sí, ya no con prudencia, que estaba muy indignada, sí, muy preocupada, y que no sabía por qué tenía esos asesores la comisionada Rosario Piedra. Sí. Y que iba a tratar de hacer algo. Entonces, Patricia Olamendi, Sara Lovera, Indira Sandoval y su servidora le dijimos, senadora, por favor, rompa el silencio. Su voz es fundamental en estos momentos. Y dijo, sí, yo voy a hacer algo. Media hora después estaba integrando el evento de la presentación de la consulta infantil y juvenil del INE con la senadora Josefina Vázquez Mota, y ahí hace un primer pronunciamiento diciendo que sí era violencia doméstica, emocional, contra las niñas y niños, pensar que los deudores de pensión no debían ser penalizados electoralmente, ¿no? Uh-huh. Pero hacia las 4 de la tarde, Javier y Gaby, y esa es la gran noticia, ya no era esta prudente senadora de la 4T diciendo, pues no quiero lastimar los tinglados de la autoproclamada Cuarta Transformación, porque eso es lo que se dice, que la comisionada de Derechos Humanos responde a unas, claro, agendas del gobierno, no a su propia agenda. Y ahí tenemos a Olga recuperada, a la ministra de otros tiempos, romper el silencio y ya directamente decir que va a mandar a llamar a la presidenta de la comisión y con todas sus letras asumir que ella no está de acuerdo con esta defensa de los violadores que son los deudores de pensión. Entonces creo que sí estamos ante una gran expectativa de que se pueda frenar esta intentona, porque, ajá, lo que pasa es que si se frena la ley de Yucatán, se estaría estableciendo, claro, precedente.
Exactamente, y eso sería precisamente lo grave de todo esto. Ivonne, lo contaste de manera extraordinaria, sí, y además nos dejas con tu entusiasmo y una sonrisa, por supuesto. Te mandamos un gran, gran abrazo, Ivonne, de verdad que tengas un muy bonito día. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, la agradecida soy yo con ustedes, Javier, Gaby.
Muchas
un gran
gracias.
Abrazo.
Un abrazo.
Es Ivonne Melgar, periodista, y rápidamente tenemos a la senadora Xochitl Gálvez. Senadora, ya escuchábamos todo lo que nos cuenta Ivonne Melgar de lo sucedido el día de ayer. Y ahora sí que como senadora, ¿qué sigue, Xochitl? Muy buenos días, te saluda Gabriela.
Gabriela, Javier, buenos días, qué gusto saludarlo. Bueno, ya no voy a repetir lo que Ivonne dijo porque lo contó espléndidamente. Yo estaba en ese evento de la presentación de los de la consulta infantil, que por cierto te recomiendo que hagas un análisis de esta consulta donde participaron más de 6 millones de niños.
Okay.
Pero obviamente los niños quieren vivir en un ambiente de tranquilidad, de paz. Y un padre que no le da a su mamá lo necesario para que ellos puedan vivir, pues por supuesto que es violencia hacia los niños. Padres que se inventan trabajos donde no declaran, ¿no?, para no dar pensión alimenticia. Esto lo sabemos de muchos hombres. ¿Qué celebro? Celebro la actitud de Olga, me parece, y coincido con Ivonne, que ya manifestó claramente que venga la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Tú sabes que fue elegida entre fraudes, o sea, uh-huh, le dieron 2 votos que nunca existieron, o sea, realmente ella sí es una presidenta totalmente ilegítima, pero pues que venga a explicarnos esta visión patriarcal que tiene, pues no sé quién haya redactado esta controversia constitucional. Y segundo, pues yo más bien me voy a los ministros de la Corte y ministras, o sea, ellos tienen la batuta en la mano, porque claro, tienen que desecharla y permitir que avance lo que se está legislando en Yucatán y ojalá abordemos esta ley federal para que podamos realmente terminar con la violencia sexual, doméstica y de falta de entrega de la pensión alimenticia. Entonces nos corresponde, sí, darle seguimiento a lo que Olga planteó y yo espero que las senadoras de Morena y senadores no vayan a votar en contra de la comparecencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Sería lo único que yo buscaría, pero yo le tengo mucha confianza en estos casos a mujeres como Malú.
Sí. Ojalá, mira, bueno, ojalá, pues, ojalá, la sí, verdad. Sí, sí, sí.
Qué buen seguimiento de verdad, Xóchitl. Pues ahí este tema tan importante el día de ayer en el Senado, cómo se movió distintas voces, pero también no queríamos dejar pasar la oportunidad, Xóchitl, de preguntarte el día de ayer, pues este momento que viviste con también la morenista Citlali Hernández, y el cártel inmobiliario. Tenemos justamente este, digamos, intercambio entre Citlali Hernández y Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharlo.
Pero no se vale tirar lodo cuando tú sabes que mi trayectoria es impecable, tanto que Claudia me invitaba a colaborar con
ella. Bien. Yo voy a revisar ahora, Minería 88.
Ahora, Minería 88 se hicieron 33 departamentos cuando se podían hacer 14. Es más, falsificaron los pagos.
¿Qué es lo grave? Lo grave es que hay muchos casos así en muchas partes de la ciudad y por eso celebramos que
se está 126. Es este mismo dueño. Laguna de San Cristóbal 69, es de este mismo dueño. O sea, este cuate tenía una corrupción inmobiliaria.
A ver, sobre el cártel inmobiliario, sobre este señalamiento directamente de Citlali Hernández, y le dices, no se vale tirar lodo, Xóchitl.
Javier, de verdad, soy una mujer que en ese sentido va por la vida siendo una mujer honesta. Mi administración con Vicente Fox manejé miles de millones y jamás puede haber un constructor, un gobernador que diga, que desvíe, que pedí. Ahí está mi trayectoria como integrante del gabinete. Y como jefa delegacional, combatí frontalmente la corrupción inmobiliaria. De hecho, cuando llegué, el director general de Jurídico y Gobierno, que era mi oponente como candidato, vivía en Minería 88, él trabajaba para Víctor Hugo Romo, un edificio donde se construyeron 33 departamentos, donde se podían hacer 14, sí. Pero era un predio que estaba invadido por la Asamblea de Barrios. Y este personaje, Rex Manguani, de Inmobiliaria de Viratán, le encontré distintos predios. Y el gestor acabó confesándome que se habían hecho un paquete durante la campaña electoral. De hecho, tengo pruebas de todo esto que digo. Tengo las denuncias penales, Risco, de cada uno de estos abusos inmobiliarios. Publiqué qué edificios violaban el uso de suelo. Monte Camerún 50, en las Lomas de Chapultepec. Se podían construir 3 departamentos, hicieron 9 pisos, más de 20 sí. departamentos. Entonces, yo lo único que decía, no se vale que Citlali intente ligarme a la corrupción inmobiliaria, porque lo hicieron de una manera, en una conferencia de prensa, que podría yo estar ligada. Sí. O sea, entonces creo que en sus intenciones de enlodar, pues no lo voy a permitir, Risco, porque además yo le pediría a la jefa de gobierno que investigue estas denuncias. Tengo copia de cada una claro. de ellas. Denuncié notarios. ¿Por qué los notarios escrituran departamentos ilegales? ¿Por qué el registro público de la propiedad de la ciudad escribe departamentos ilegales? O sea, es una red mucho más amplia que un delegado.
Sí, bueno. Y por eso era importante también aclarar esto, porque ayer se escuchó este audio con mucha intensidad y por eso queríamos tener también tu voz al respecto. Pues vamos a ver, ojalá de verdad esto que llegó el día de ayer al Senado, pues vaya caminando y estaremos atentos a ello. Gracias, senadora, por estos minutos.
Un abrazo, Gabriela, y vamos a ir para adelante para que los violentadores de mujeres no tengan cargos públicos ni nos representen. Gracias.
Gracias, senadora. Es la senadora Xóchitl Gálvez. Por aquí nos hacían una pregunta, que por qué no, en tal caso, si las personas llegan a tener un cargo de elección o lo que fuera, se les obliga a dar la pensión y hasta se les descuente de su salario y se les obliga a dar la pensión. Ese es un camino. Lo que pasa es que lo que aquí se está discutiendo es más bien que esas personas no deberían de poder llegar a ser precisamente claro. representantes populares. Yo creo que ahí hay un debate también interesante que dar y me parece que lo explicó muy bien Ivonne Melgar. Nos vamos al corte.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
3 consejeros independientes de Pemex votaron en contra de la ampliación de recursos para Dos Bocas. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas.
Así las cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 3 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
Radio W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio,
es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el frijol en grano, en frijoles procesados La Sierra y en todas las galletas Marinela. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 18, excepto precisísimo. Aplican restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele la pista a tu proyecto y enchula tu colonia.
Instituto Electoral Ciudad de México.
Si es Instagram,
es W. Instagram, WRadio-MX.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Hola, soy el Tata Martino y quiero decirte que no te pierdas los partidos de la selección mexicana
por W Radio.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez.
Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis. En W Radio 96.9 FM. En WRadio.com.mx. Y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
1500 kilómetros de conexión entre el pasado maya y la modernidad del desarrollo.
Un proyecto, una realidad y millones de oportunidades.
Hablaremos del Tren Maya, sus avances, ventajas, limitaciones y bondades.
Además, viajaremos al puerto de Veracruz para conocer su belleza y la prevención de las lesiones deportivas.
Y en la música, la versatilidad y juventud de Hello Seahorse.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla
los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
ONU, habrá una generación perdida por rezago educativo.
Reforma.
Busca plan de CEP ensalzar obras 4T.
Milenio.
AMLO, si se investiga a Capo Mejicle, pero no fabricamos delitos.
Excelsior.
Costo de la vida les quita sueño a los mexicanos.
La Jornada.
Se frena el alza de precios por primera vez desde mayo.
El Financiero.
Divide el Consejo de Pemex el sobrecosto de refinería.
El Economista.
Inflación del paquete contra la inflación y la carestía anualizada creció a doble dígito en las 32 entidades.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:40 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Oye, maestro Quintana, a ver, voy a empezar por el final, porque nos pasaron los dos temas, pero me voy a ir por el segundo, porque me tiene muy intrigada. Dice el Financiero en primera plana, divide al Consejo de Pemex el sobrecosto de refinería. Primero, tal vez, explicar qué es el Consejo de Pemex, querido Enrique.
Como todas las empresas, Gaby, Pemex tiene un Consejo de Administración.
Ok.
Es decir, hay un conjunto de ejecutivos, funcionarios que son el máximo órgano de gobierno de la paraestatal, por lo menos en términos formales.
Uh-huh. Okay.
Está integrado por 11 consejeros. Está presidido este consejo por la secretaria de Energía, Rocío Nale. Uh-huh. Luego incluye 5 representantes del gobierno, representantes de la propia Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía principalmente, es decir, funcionarios públicos. Uh-huh. Y luego hay 5 consejeros independientes. Esto quedó desde el sexenio pasado. Pero los consejeros independientes pues han ido cambiando con el tiempo. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, son, digamos, personas que no son funcionarios del gobierno y que se supone que conocen del sector. Para reunir esta, digamos, este grupo de consejeros adentro de la empresa pública. Son Lorenzo Meyer Falcón,
okay,
que es hermano del secretario de Desarrollo Urbano, uh-huh, de Román Meyer Falcón. Laura Itzel Castillo, seguramente la recuerden, uh-huh, tiene una amplia trayectoria política, fue delegada en Coyoacán, hija de Berto Castillo, por cierto.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh.
José Eduardo Beltrán, un tabasqueño que pues no tiene mucha experiencia en el sector energético, pero sí estuvo en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados allá en los 80s. Juan José Paullada, que es básicamente un hombre especialista en temas fiscales, fue procurador fiscal de la Federación previamente en otras administraciones. Y Humberto Mayans, un tabasqueño,
sí, también de
muy cercano,
sí, y
a Morena.
La trayectoria también, ¿no?
Sí, política, con amplia trayectoria, uh-huh, fue diputado, senador. Uh-huh. Estos son los 5 consejeros independientes.
Okay.
Bueno, este es el Consejo de Administración de Pemex que requiere aprobar las grandes decisiones de la empresa.
Ya, ok, entonces ese es el consejo. Ahora, ¿qué sucedió con el sobrecosto de la refinería?
No tenemos el detalle completo porque no se han publicado y no sabemos si se vayan a publicar actas de ese consejo. Ajá. Pero trascendió y medios internacionales como Bloomberg, en columnas en México, se dio a conocer y Pemex pues no ha desmentido nada. Entonces suponemos que efectivamente eso ocurrió, que hubo una solicitud por parte de la empresa para ampliar los recursos para la refinería de Dos Bocas. Recuerden ustedes que cuando arrancó el proyecto se dijo que iba a costar 8,000 millones de dólares.
Sí.
Ese era el monto que se había señalado. La última estimación, la más reciente, mejor dicho, porque no sé si vaya a ser la última.
Exacto, la más reciente.
Habla de que podría estar en el orden de los 18,000 millones de dólares.
Órale.
Estaba en 8 y va a terminar costando 18.
O sea, casi nada.
Una pequeña diferencia, como que...
Es que era importante porque ojalá fuera la última, pero no.
O sea, no lo sabemos.
Va a haber más.
Sí, no lo sabemos. Y bueno, siempre se justifica el porqué. Bueno, es que esta obra estuvo más compleja de lo que parecía, o el acero ya subió, o está escaseando este equipo y se cotizó de manera diferente, etcétera, etcétera. El tema es que, digamos que tradicionalmente en la obra pública hay sobrecostos.
Sí.
De 20-30%.
Sí, pero
ya
no
es,
esto, pero aquí estamos hablando de
aquí estamos hablando de más de 100%.
No, qué cosa. Ajá.
Entonces, no se sabe por cuánto se pidió la ampliación presupuestal para Dos Bocas. Uh-huh. Veremos si cuando se presente el informe de gobierno el próximo 1 de septiembre o cuando el 8 de septiembre se presente el presupuesto para 2023, tenemos ese detalle. Pero bueno, se presentó esta solicitud. Uno pensaría que por el origen, características de los consejeros independientes, pues se iban a decir que sí, sin más.
Claro.
Y bueno, lo que trascendió es que tres de ellos, no sabemos quiénes, tampoco hay esa información, tres de ellos votaron en contra. ¿Y por qué un consejero pues se arriesga a enemistarse con la secretaria de Energía, que a su vez es presidenta del Consejo de Pemex y seguramente también con la propia empresa? Bueno, porque los consejeros tienen responsabilidades legales.
Ah, ya, ok.
Es decir, si en el futuro hubiera alguna investigación y se hubiera detectado aquí hubo un uso inadecuado de los recursos, a ver quiénes son los responsables, pues entonces sí, vámonos a ver quién autorizó.
¿Quién aprobó? ¿Quién
ese uso de recursos?
Mira,
un ejemplo se dio en el caso de Agronitrogenados. Uh-huh. ¿Recuerdan este asunto?
Sí, la compra, claro.
De esta empresa. Uh-huh. En el sexenio pasado.
Ah, claro, claro, sí es cierto. Recuerdo muy bien que la muy buena cobertura del Financiero y también de Penilei Ramírez, estos reportajes, en donde decían, a ver, el consejo que estaba formado por tal, ellos aprobaron la compra.
Con una excepción.
Sea, sí. ¿Con una excepción?
Carlos
sí.
Elizondo Mayer Serra, uh-huh. Que entonces
claro,
era consejero,
claro.
Hizo público que él votó en contra.
Cierto.
Uh-huh. Es decir, cuando salió aquel listado, pues él inmediatamente dijo aguas,
no,
aguas,
no, sí,
porque
sí, yo no. Uh-huh.
Pues yo voté en contra y aquí tengo copia del acta en la cual no aprobé esa adquisición. Entonces, los consejeros, viendo hacia el futuro, pues es que sabiendo que tienen responsabilidades legales, a veces pues no importa que te descuadres, o por lo menos ya lo estamos viendo, te descuadres de la línea del gobierno, de la línea de la Secretaría de Energía, pues no quieres dejar tu testimonio. No fue suficiente para impedirlo, porque no hicieron mayoría.
Yeah.
Pero
sí,
pues
pero
ahí quedó
modos,
esta división
es
inédita, sí. Por lo que se sabe, no conocemos si en otros casos recientes ha habido esa división de opiniones, pero por lo pronto es la primera ocasión que se hace pública una discrepancia tan visible.
Y nada más rápido, ¿cómo se hizo pública?
No lo sabemos.
Ah, okay. Digamos, se supo. Hasta
se
ahorita.
Supo, trascendió ya. Alguna fuente okay. Interna, porque pues esto no
sí, porque
se...
porque eso también es interesante.
No que, se conoce de otra manera. Uh-huh. Muy probablemente o algún funcionario de Pemex o alguno de los consejeros informó a columnistas y
claro.
Posteriormente okay, a Bloomberg, que fue quien el día de ayer emitió un despacho con esta información, señalando, por cierto, pues que había, como procede, pedido la opinión de Pemex Y pues no, no había tenido ninguna respuesta.
Muy buena explicación, muy maestro Quintana. Buenísimo. Y rápidamente, en 3 minutitos, el INEGI dio a conocer esta mañana el primer dato del comportamiento de la economía en el mes de julio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo salimos, maestro Quintana?
Cambiamos de tema mejor, ¿no? Sí, exacto. Pues seguimos estancados. Yeah. Un ligero descenso, 0.1%. Uh-huh. Casi nada, lo cual implica que la economía está estancada, es decir, los grandes datos de julio, ya no de algún sector, como lo hemos estado platicando, de autos o de actividad comercial, sino ahora ya los grandes datos de la economía indican que sigue estancada la economía mexicana. A tasa anual, el crecimiento fue de 1.5%. Es el ritmo que se va perfilando como para todo el trimestre, todo este tercer trimestre. Vamos a ver si en los siguientes indicadores se sigue moviendo en esa dirección, pero por lo pronto, pues no es buena la noticia, sigue estancada la economía mexicana.
Bueno, pues en fin, ¿y el dólar cómo anda?
El dólar, pues ahí sí podemos dar la información.
Con
regresó debajo de los 20, cotizando a 19.94, nuestro peso frente a la moneda norteamericana, 19.94.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, muy buen día.
Muy buen abrazo día, grande. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, el gran explicador que es el maestro Enrique Quintana, la verdad. Y su artículo hoy lo explica muy bien, la verdad.
Y hoy es bueno su artículo, sí.
Sí, AMLO quiere un alito tambaleante, dice el maestro Enrique Quintana. Y la fotonota, rápidamente abajo del artículo del maestro Quintana, esto me pareció muy interesante, ya saben que siempre, lo digo, en la página 2 del Financiero está el artículo del maestro Quintana y abajo viene una fotonota. Hoy dice, hallazgo en el bosque de Chapultepec, los vestigios prehispánicos datan de 3.000 años de antigüedad. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron restos de materiales prehispánicos, como cerámicas de vasija y figurillas de formas humanas, que datan del periodo preclásico medio, de por lo menos 3.000 años, y esto en la segunda sección de Chapultepec, en las inmediaciones de la Fuente de Xochipilli y la Avenida de los Compositores. Las evidencias prehispánicas son las más antiguas encontradas hasta el momento en esa zona. El descubrimiento deriva de los trabajos de infraestructura que Lina acompaña del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Qué buena nota esta, la verdad. Y
Muy bien.
Me encantan esas, me encanta así como de, ay, mira lo que nos encontramos aquí, ¿no? Y te das cuenta que este mundo, somos tantas capas, ¿no? Las que estamos en este mundo, capas de edad. Es un palimpsesto eterna esta humanidad.
Bueno, ya nos me recordó esto, sí, exactamente, lo que ocurrió en el AIFA, mi querida Gaby, cómo se iban descubriendo poco a poco. Ah, mira, hasta música tenemos. Vamos para cerrar la idea. Nos vamos con... Se llama Safari. Es de J Balvin y es como reggaetón del viejito ya.
Reggaetón del viejito.
Ya dicen, es que es reggaetón del viejito. No tiene tanto, pero dicen, es como reggaetón del viejito. Así que, para que veas que este es Jueves Sin Bajón.
Jueves Sin Bajón.
Hemos puesto muy buena música el día de hoy.
Y gracias a quienes nos han llamado por teléfono. María Sánchez desde Cuernavaca. Muchísimas gracias. Patricia Villalobos, también de Coyoacán. Dice que si Risco podía felicitar de forma sexy a su hermana María Elena Villalobos, que hoy cumple 61 años.
Ahorita, de regresando.
¿Ahorita? De regreso, me parece muy bien. Y gracias también al doctor René Gutiérrez, que también llamó por acá por teléfono. ¡Súbale!
Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca te muerde los labios cuando suena el beat.
Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wavy, así lo que me gusta. You know I like it with the fresco. Me llamo princesa.
Al regresar, en Así las Cosas.
México recibió el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia sobre los hechos sucedidos en el conflicto armado entre el gobierno y las FARC. Conversaremos con Carlos Marín Beristain, comisionado de la Verdad de Colombia.
Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las Cosas.
Así, el tráfico.
Así las cosas.
complicada la habilidad de este momento en la calzada de San Antonio desde Calzada de Tlalpan y hasta la corporación con la avenida 20 de noviembre. El motivo, únicamente carga vehicular, hay un grupo de personas y van a marchar en dirección al primer cuadro porque en el momento todo está abierto, pero muy lento la velocidad en ese punto. Alternativa 6, Escuela Católica, el eje central, Lázaro Cárdenas. Lo hace a través de la zona del Insurgente Sur, también con circulación lenta, partiendo de la zona de Copilco hasta la zona del eje del sur, Ángel Urraza. Aquí, Universidad, es una alternativa, o bien el anillo periférico. Finalmente, si se desplaza por lo que es la zona oriente, en ese momento Zaragoza también con carga vehicular, de Santa Marta Catitla a Rojo Gómez, el eje 5 y el eje 6 sur, que son reversibles, una buena alternativa. El reporte sigue pendiente.
W. Escuchas W Radio. 96.9. W. W Radio. Radio. Escuchas W. Si es radio, es W.
Últimas horas, carrito de regreso a clases Office Depot. 30% de descuento en todos los artículos escolares que quepan en tu carrito. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 19 de agosto.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda hasta noviembre 20.
Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa está entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo. Ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate. Toma agua simple. Come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
El clásico más pasional de México llega a Cadena W. Los Tigres de Miguel Herrera visitan al Gigante de Acero para el Clásico Regio.
¡El remate de Zurda! ¡Golazo! ¡Gol!
Monterrey contra Tigres. Sábado 20 de agosto a las 7 de la tarde por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Todo lo que necesitas para este Back to School está en Sears. Del 1 al 31 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu crédito revolvente Sears en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 94 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la medicina ética y en todos los dermatológicos Genoma. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y dermatológicos Genoma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 de agosto, excepto Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
Descansa en Atlas.
Llegó la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Estrena colchón Ramat de Springer desde 4,099 pesos. Meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 18 de agosto. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas.